Nosotros continuamos en el Club de la Pluma y ahora le vamos a dar la bienvenida con un abrazo muy grande a nuestra querida compañera Valeria Cortés, que aún se encuentra en la Franja de Gaza. ¿Es así, Valeria? ¿Cómo te va? Buenos días para nosotros.
Sí, bueno, muy buenos días para ustedes. Un saludo bolivariano y un abrazo enorme desde la Franja de Gaza. Sí, estamos aquí, bueno, siendo testigos de una situación cada vez más difícil en este territorio bajo asedio.
¿Podés contarnos, por favor, todo lo que sea necesario difundir para romper la invisibilidad que se ha constituido ahora, nuevamente, en otro silencio más para lo que padece el pueblo palestino?
Sí, bueno, primeramente muchísimas gracias por la difusión. Es importantísimo romper el cerco informativo que se tiene sobre Gaza, que es un cerco que también produce muerte y produce impunidad. Por eso, bueno, muchísimas gracias por la difusión. Decir primeramente que la situación aquí sigue empeorando, si eso es posible, dada ya la situación crítica que se vivió durante la agresión sionista de julio pasado. Sí, lamentablemente Gaza ahora no aparece en las noticias y eso no significa en lo más mínimo que no se siga padeciendo una terrible, terrible situación por parte de la población de Gaza, aislada y bloqueada. Bueno, un enorme campo de concentración que no es una frase hecha, sino que se mide en sufrimiento humano, en un enorme sufrimiento humano. Aquí se está viviendo un invierno muy crudo, con tormentas, y cada muerte, cada situación lamentable aquí, cada vida que se pierde es producto del bloqueo, porque no ocurriría de no estar Gaza sitiada por tierra, mar y aire por las fuerzas de ocupación israelíes. Aquí los niños mueren de hipotermia, los pescadores son a cada rato secuestrados, sus embarcaciones robadas por la armada israelí que cerca a Gaza por mar. Bueno, la entidad sionista, tristemente conocida como Israel, somete al pueblo palestino a todas las torturas, y torturas estudiadas, ¿no? Estudiadas para ir apretando, y cuando uno mata por bomba, y entonces Gaza sí aparece tristemente en los encabezados con la cantidad de mujeres, niños y hombres asesinados impunemente, muere en silencio, como está muriendo ahora, que como me dice la gente de aquí, es peor este tipo de muerte. Dice, o sea, comenté anteriormente que la gente aquí durante la agresión decía, bueno, al menos preferimos morir así porque al menos no morimos en silencio. Y la situación ahora en la Franja de Gaza es que sigue cometiéndose un genocidio planificado contra este pueblo. El objetivo, obviamente, ya se sabe, en estas 7 décadas de ocupación, casi 7 décadas, es el limpieza étnica, el exterminio del pueblo palestino, y lo siguen, no han cesado en su plan genocida, no han cesado en su plan de limpieza étnica, sino que lo siguen aplicando ahora, bueno, en un silencio que facilita todavía más la impunidad. La Franja de Gaza está completamente bloqueada ahora, peor que nunca, porque el único cruce, la única ventanita de libertad o de relativa libertad que tenía a través de la frontera de Rafah, que es el único cruce que controla Egipto, todos los demás los controla Israel, también se encuentra herméticamente cerrado. Y eso, bueno, le genera a la población que no tenga ni siquiera una pequeña válvula de escape. Por ejemplo, aquí los hospitales están en pésimas condiciones, en terribles condiciones. A pesar del duro invierno, hay un racionamiento tremendo de electricidad. Hay muy pocas horas de electricidad al día. Los hospitales a veces tienen que operar con la luz de los móviles, de los celulares, con las linternas. Va a hacer operaciones quirúrgicas bajo esas condiciones increíblemente duras. Y cuando algún paciente que no puede ser tratado en estos hospitales que están tan mal dotados pues, debido al bloqueo, necesita salir como salía antes por Rafah, pues resulta que no, y la gente muere, la gente está muriendo en el cruce de Rafah esperando por salir porque pasan meses y nadie sale, nadie entra, un cruce cerrado, o sea, un terminal que no funciona como tal, así como tampoco funciona este puerto, que tiene el paradójico nombre de puerto, pero ningún barco puede partir de aquí, ni ningún barco puede arribar de aquí, incluso luego de la agresión sionista, se establecieron supuestamente 6 millas donde los pescadores podían faenar, y resulta que no se cumplen. Muchísimas de las centenares de agresiones con pescadores heridos, secuestrados, naves, sus pequeños barquitos destruidos, que son el sustento de las familias de los pescadores aquí en Gaza. Nada, o sea, no son respetados, incluso son atacados a las 2 millas de distancia. Entonces, bueno, es una situación que únicamente puede ocurrir porque se lo permite a Israel la comunidad internacional y las grandes potencias mal llamadas democráticas del planeta, que lo único que hacen es financiar con miles de millones de dólares a la entidad ocupante, porque obviamente protege sus intereses y son cómplices en este crimen de lesa humanidad. Y luego, bueno, venir a limpiarse la cara, obviamente no se la limpian, pero lo intentan con dándole limosnas a la víctima. Y como nos dicen los gazatíes nos dicen, nosotros no necesitamos caridad, nosotros podemos defendernos por nosotros mismos, nosotros podemos salir a pescar mientras se levanta el bloqueo. O sea, la única solución aquí es el levantamiento del bloqueo. Nosotros no necesitamos que nos regalen azúcar, que nos regalen pañales. Este no es un problema de una tragedia natural, este es un problema político, de ocupación. Para los pescadores es terrible lo que está ocurriendo con el bloqueo también, porque no solamente las agresiones constantes, diarias, contra la vida de los pescadores, sino también el bloqueo. O sea, antes entraba, como ocurría con los guetos y los campos de concentración en la Alemania nazi, uh-huh. Las personas bloqueadas necesitan de algún modo sobrevivir, y aquí había antes túneles donde la gente podía entrar comida, podía entrar medicinas. Ahora todo eso ha sido destruido. Entonces, claro, no entra fibra de vidrio para los barcos de los pescadores, no entran medicinas, no entra nada, sino lo que Israel permite para ir manteniendo esta tortura donde no deja morir al pueblo de Gaza totalmente, pero lo mantiene en una tortura, lo mismo que hacían los torturadores en la Argentina de los militares. De repente no llegaban a matar cuando necesitaban tener algún tipo de situación controlada, sino que, bueno, aplicaban unas torturas que mantenían a la víctima con vida, pero en unas situaciones lamentables. Y aquí, bueno, la idea es esa, la idea es ir ahogando al pueblo de Gaza de a poco. Cuando desatan las agresiones que desatan de directamente militares con armas de guerra, con bombas de una tonelada, entonces ahí tienen muy claro quiénes son sus blancos, sus objetivos militares, que son, como las cifras lo indican, no lo estoy inventando yo, particularmente los niños, las mujeres, los adolescentes, porque como estamos hablando de una limpieza étnica, no vayamos nunca jamás a creer que son, como dicen las fuerzas de ocupación, que son daños colaterales o errores. Ellos tienen un armamento tan sofisticado que saben precisamente y exactamente a quién matar, y no es un error cuando vemos que las víctimas son mayormente niños, adolescentes, mujeres.
Hablando de niños, Valeria, conocemos que hay una cantidad sumamente importante de niños prisioneros en campos de concentración israelíes.
Sí, sí, esa es una situación que se vive particularmente en Cisjordania, y sí, ellos no tienen ningún tipo de vergüenza. La llamada única democracia del Medio Oriente, obviamente entrecomillado con unas comillas enormes, con luces de neón las comillas, no tienen ningún empacho en detener niños de 5 o 6 años en Cisjordania. Los colonos invasores, apoyados por los militares, porque si algo los caracteriza es la suprema cobardía, aparte de la inhumanidad, agreden a los niños constantemente, los maltratan, los insultan, los golpean, protegidos valientemente, también comillas, con luces de neón, por las fuerzas militares de ocupación. Es terrible la situación de los niños en Cisjordania y de los niños aquí en Gaza, obviamente también. Los niños aquí en Gaza, nos comentaba una profesora de un centro de educación, los dibujos que hacen son dibujos de muerte, bueno, obviamente fueron testigos. Aquí un niño de 9 años ya tiene 3 grandes agresiones con armas de guerra, aviones, helicópteros y toda la forma de exterminio que aplica programadamente la fuerza de ocupación israelí contra ellos. O sea, es un niño de 9 años, ya ha vivido tres grandes agresiones. Aquí los niños, los juegos de los niños son jugar a un funeral donde van cargando a su amiguito, porque bueno, es que han visto morir a sus hermanitos, han visto morir a sus primos, a sus madres, a sus padres. Los niños, nos comentaba una amiga que vive en Beit Hanún, una de las zonas más castigadas durante la pasada agresión, que su hijo escucha un portazo o un ruido duro y ya, bueno, se asusta muchísimo. Pues y es lógico, si nosotros como adultos, es muy difícil superar lo que vimos, niños destrozados, madres, es terrible porque no solamente hablemos de los muertos, de los 2.300 muertos, hablemos de los más de 12.000 heridos. Y vuelvo y digo, no estamos hablando de heridos de una magnitud de un disparo en una pierna, que ya es grave. No, estamos hablando de mutilados, de destrozados, de personas que van a quedar lisiadas para toda su vida, porque es que son armas letales las que se usan, ¿no? Aquí no estamos hablando ni siquiera de disparos, que ya asusta. Estamos hablando de que los F-16 lanzan bombas de una tonelada que son capaces de destruir, como vimos que destruyeron torres enteras de 15 pisos, casas. Aquí los hogares son multifamiliares. En el primer piso construyó el padre, más arriba construyó el hijo. Entonces son hogares multifamiliares, como en las barriadas latinoamericanas. Uh-huh. Cuando destruyen un hogar, destruyen la casa de cuatro familias, de cinco, con los consabidos. O sea, aquí han borrado del mapa a familias enteras. O sea, casi 40 familias enteras las borraron del mapa a todos sus miembros, a más de 30 miembros. Aquí en Gaza no hay una sola persona que no tenga un muerto en su familia, debido a la agresión israelí. Y además tenemos que resaltar que no solamente muerto directamente por bomba, aquí tenemos que imputar, tenemos que señalar fuertemente que Israel es responsable de todas las muertes que ocurren aquí, incluso las que han ocurrido en niños, que es algo demasiado triste estas últimas semanas. Niños que han muerto o por hipotermia o por incendio, porque uh-huh. Como no hay electricidad, la gente prende lo que puede. Hay gente que vive en las ruinas de sus casas. Unos amigos prendían el fuego y me decían, déjame que voy a buscar. Estaban refugiados en la casa de unos familiares cerca, que también había sido destruida, pero no tanto. Entonces habían tapado las paredes con plástico y todo eso. Dado el crudo invierno, te imaginarás la circunstancia del frío terrible. Decían, déjame ir a buscar en las ruinas de mi casa, que había quedado completamente destruida al lado, un poquito de madera, de las puertitas de los gabinetes de cocina o de algún mueble destrozado para prender fuego. Entonces eso genera incendios que ha quemado vivo a niños. Incluso hace poco murió quemado vivo un niño en una escuela de la UNRWA, una escuela refugio de la ONU, por las malas instalaciones eléctricas, un niño de 9 meses, completamente carbonizado. Tú te podrás imaginar qué muerte tan dura, tan dolorosa para un bebé de 9 meses. Ya las personas refugiadas en la escuela le habían comunicado a la UNRWA, a la ONU, que el cableado estaba en malas condiciones, y bueno, lamentablemente tuvo que ocurrir esta tragedia para que, bueno, se demostraran las condiciones terribles que están viviendo los refugiados en la escuela de la ONU, en las escuelas de la ONU. Y la gente que vive en las ruinas de sus casas, ni hablar, con este invierno durísimo, lluvias, anteayer granizo, 2 días de granizo en Gaza. Así que cualquier muerte lleva el hecho por Israel, cualquier muerte que ocurre aquí en Gaza, uh-huh. La que ocurre en las fronteras cuando los gazatíes no pueden salir a recibir buena atención médica, cuando los hospitales aquí se están cayendo, cuando las familias no tienen qué comer porque no se le permite la entrada de dinero ni de ningún tipo de material para la reconstrucción. Y estamos hablando de vecindarios enteros arrasados. Aquí son imágenes, ustedes las habrán visto, incluso hay imágenes satelitales de la destrucción completa, vecindarios completos, y la gente no tiene dónde ir. Entonces la gente lo que pone son plásticos en las paredes destruidas, las que no están completamente destruidas, las casas, obviamente, porque hay casas que están completamente destruidas, que eran 5, 6, 15 pisos, y lo que queda, lo que tú ves es el piso de arriba, porque caen como porque la bomba del F-16 entra, va abriendo camino en el concreto, y una vez adentro, con la familia rodeándola, explota. Entonces, obviamente, bueno, la destrucción total, tanto del inmueble y, más lamentable aún, de familias completas, de las cuales no... Cuando estábamos trabajando con las ambulancias durante la guerra, durante la agresión, durante la masacre, no conseguíamos sino, y bueno, y al que no le guste escucharlo, que se tape los oídos y mire para otro lado, pero realmente conseguíamos eran pedacitos nada más de las personas. Y estoy hablando de niños en sus cunas, de madres en sus camas. O sea, una situación muy dura, una situación, yo creo que en Gaza se juega realmente el corazón de la humanidad entera, y yo creo que es nuestro deber, tanto los que estamos dentro de Gaza, los pocos internacionalistas que estamos dentro de Gaza, como debido al cierre la gente no puede entrar ni salir, hay mucha gente queriendo entrar para ayudar y no han podido, pero tanto la gente que están afuera, debemos en verdad levantarnos. Y yo quería proponerle cosas concretas, por lo menos el boicot a los productos israelíes, y no solamente a los productos directamente fabricados por Israel, sino a esas grandes compañías como Coca-Cola, McDonald's, Nestlé, Starbucks, Unilever. Esas grandes compañías nosotros podemos castigarlas muchísimo dejando de comprar, como se hizo con el régimen racista de Sudáfrica, aislarlos. A ellos, a los sionistas, les duele particularmente el dinero, el bolsillo, uh-huh. y están realmente preocupados por el boicot y por las sanciones y las desinversiones. Ese es una herramienta vital. Yo verdaderamente le diría a quien me escucha que por favor no compre más Coca-Cola, no vaya más a los McDonald's, no compre productos Nestlé ni de Starbucks ni Unilever. Pueden incluso hacer su propia averiguación. Son muchas las grandes corporaciones que no solamente quieren poner de rodillas a Palestina, sino que quieren poner de rodillas y lo están haciendo a toda la humanidad. Uh-huh. Entonces, entendemos que este es un problema que va más allá de Israel, es un problema del sistema capitalista como tal, que alimenta a una bestia tan sanguinaria como Israel. Sí. Un sistema justo, obviamente, Israel no tendría cabida. Israel ya habría sido eliminado como entidad ocupante y hubiese sido sacado de los territorios que está robando. Pero bueno, este es un sistema que alimenta precisamente esos monstruos, monstruos capaces de devastar continentes enteros, no solamente el territorio palestino. Sabemos lo que han hecho con África. Nosotros como latinoamericanos sabemos lo que ha hecho el sistema capitalista, uh-huh. sus representantes más visibles, no solamente las corporaciones, sino los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos, que nosotros en Latinoamérica lo hemos sufrido directamente. No hay golpe militar donde no esté metido Estados Unidos. Ahorita lo estamos sufriendo en Venezuela. Sí, en Venezuela estamos viendo las garras del imperio queriendo doblegar al pueblo venezolano. No va a poder doblegar Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el capitalismo no va a poder doblegar el ejemplo de trabajo colectivo, el ejemplo de visión bolivariana, de socialismo del siglo XXI que planteaba nuestro comandante Hugo Chávez. No va a poder poner nuestro modelo humanista, no va a poder ponerlo de rodillas, pero es necesaria la participación de todos. Y nosotros no podemos financiar con nuestro dinero, con un dinero, el dinero de nuestra familia, a monstruos que colaboran con genocidas, como son, repito, Coca-Cola, McDonald's, Nestlé, Starbucks, Unilever. Por favor, quien me escucha, una forma de solidaridad con el pueblo palestino es boicotear a estas corporaciones que tienen las manos manchadas de sangre en todos nuestros continentes, sí, bueno. En el americano, en el africano, y en esta zona aquí alimentan a ese monstruo terrible, asesino de niños, conocido tristemente con el nombre de Israel.
Querida compañera Valeria Cortés, con el agradecimiento enorme de haber logrado esta comunicación desde la Franja de Gaza, te enviamos un muy fuerte abrazo. Lo que podamos hacer desde este lugar, desde este pequeñísimo lugar de comunicación, en transmitir lo que tu palabra, tu visión y tu comentario de lo que se padece allí como consecuencia del genocida gobierno nazi sionista israelí. Estamos dispuestos para todo momento que sea necesario poder difundir lo que no se visibiliza en las corporaciones mediáticas que pretenden silenciar este genocidio, esta limpieza étnica que está llevando adelante el sionismo israelí.
Muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias a ustedes por esta ventana de difusión tan necesaria y a todos quienes me escuchan. Y bueno, vamos a en verdad poner manos a la obra con nuestro granito de arena para vencer a estos asesinos de niños. No nos podemos quedar impávidos, no nos podemos paralizar, tenemos que actuar y nuestra acción nos va a llevar a la victoria.
Fuerte abrazo. Fue nuestra compañera Valeria Cortés desde la Franja de Gaza con este relato tremendo de lo que sucede allí y que los medios no dicen: hoy soy Gaza, yo soy Gaza. No.